Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik desde Montevideo. Los saludamos Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la pandemia de COVID-19, su evolución en este 2021 que está llegando a su fin, el desarrollo de nuevas variantes y la problemática de la distribución de vacunas a nivel mundial.
Para eso entrevistamos al doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo argentino, y al virólogo uruguayo, el doctor Juan Cristina.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, supera los 5,3 millones de fallecidos y ya ha infectado a más de 270 millones de personas en todo el planeta.
Según un recuento de la Universidad de Johns Hopkins, que monitorea la situación a nivel planetario, Estados Unidos es el país con mayor cifra de muertos, con alrededor de 800.000 fallecidos.
Al país norteamericano le sigue el gigante del sur, Brasil, con más de 616.000 víctimas fatales, e India, con más de 475.000 muertes.
El último informe de la OMS revela que los contagios de COVID-19 se han estabilizado a nivel mundial en la última semana, con más de 4 millones de nuevos casos. Sin embargo, las muertes han aumentado 10%, hasta las 52.000.
Europa concentra 65% de los nuevos casos, 2,7 millones, y 55% de las nuevas muertes, 28.990. Además, los casos han subido en África un 79% y en América 25%, mientras que en el Pacífico Occidental y en el sudeste de Asia han descendido 10%.
En este contexto, son varias las interrogantes que se abren. ¿Podemos decir que la pandemia comenzó a controlarse? ¿Qué se puede esperar de las nuevas variantes? ¿El 2022 podrá ser el año en que se consiga una mejor distribución de las vacunas?
Sobre estos y otros aspectos, en Telescopio dialogamos con el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo argentino.
El entrevistado.
Doctor Ricardo Teijeiro, bienvenido a Telescopio. Gracias por estos minutos,
Por favor, gracias a ustedes por llamar.
Hemos pasado otro año de pandemia, porque esto arrancó en 2020, ya estamos llegando al final de este 2021, y de alguna manera es necesario también empezar a hacer algunos balances, ¿no? ¿Cómo se ha visto la evolución del COVID-19 en este 2021? ¿Se ha podido contener, como es la sensación que la mayoría de la gente tiene, por lo menos?
Hemos vivido varias evoluciones con distintas características durante lo que va desde el inicio de la pandemia, donde en el inicio nos encontramos con una patología nueva, con mucha agresión, mucha internación, mucha terapia intensiva, mucha mortalidad y sin ninguna posibilidad de tener un esquema terapéutico adecuado. Nosotros desconocíamos el tratamiento que podíamos hacerle a los pacientes y no teníamos medidas preventivas más que las medidas habituales de distanciamiento, uso de barbijo, higiene. Y un desconocimiento muy alto desde nuestra parte, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, hemos logrado y aprendido básicamente lo que no debemos hacer, el uso de medicación que estábamos usando, que no era correspondiente, porque no producía beneficios, todo lo contrario. Hemos aprendido que muchas de las cosas que hacíamos no debíamos hacer, como el lavar todas las comidas, todo eso, porque realmente no era significativo para este contagio del virus. Y lo más importante que hemos logrado, que quizás en un año poder tener una vacuna o más de una vacuna, muchas más de una vacuna, con distintas plataformas inclusive, que son altamente efectivas. Eso hizo que la pandemia tome características totalmente diferentes. Al ser una pandemia muy agresiva, después se fue manejando por olas, y hoy lo que estamos viviendo, si bien es un crecimiento de casos en todo el mundo, vemos que los países que de alguna manera tuvieron accesibilidad a la vacuna, tienen una población importante vacunada, están teniendo contagio, pero no están teniendo ni muerte ni internación, lo cual eso es muy importante porque es en definitiva lo que queríamos de la vacuna.
Doctor, en el marco de esto que usted venía explicando y de esta etapa, ¿no?, histórica de la pandemia en la que estamos en este momento, después de todo ese proceso que usted relataba, se sigue observando y se siguen conociendo datos de nuevas variantes que aparecen en el campo y que van generando distintas dificultades. Por supuesto que se atienden de otra manera porque hay vacunas, ¿no? Que es un poco también lo que usted comentaba. Para que se entienda bien, ¿no? ¿Qué pasa con estas variantes? ¿Por qué aparecen y qué se puede esperar en los tiempos que vienen?
Son muchísimas las mutaciones que tiene este virus. Tiene más de 1000 mutaciones. Ahora, nosotros conocemos las que tienen realmente importancia, estas nuevas variantes. ¿Y por qué se producen? Porque el virus, cuando va pasando de persona a persona, y en algunas personas, que son los inmunosuprimidos, los oncológicos, los VIH que no están bien tratados, entonces tienen ciertos problemas inmunológicos, en esas personas perdura mucho tiempo el virus transmitiéndose y replicándose, y ahí hace cambios en su estructura. Por eso aparecen las nuevas variantes. Entonces, estas variantes, muchas de ellas son más transmisibles porque el virus se modificó, tiene mucha más replicación. Entonces, un paciente, en vez de tener una cantidad de carga viral, tiene el triple. Entonces, eso lo hace que sea más contagioso. Ahora, las variantes van a seguir generándose mientras haya susceptibles. Por eso, lo importante es lograr la vacunación masiva de toda la población mundial, porque la única manera de cortar la pandemia, de cortar este ciclo vicioso de transmisión del virus.
Justamente eso le quería preguntar, porque todavía persisten algunos colectivos en las sociedades que no están afines con la vacunación por distintos argumentos. También está claro, demostrado empíricamente, el resultado, ¿no?, que tiene justamente la vacuna en el desarrollo y en las distintas mutaciones también del virus. ¿Cuál es la importancia, usted como profesional, le diría a la gente, de vacunarse justamente?
Mirá, la importancia es lo que estamos viendo. Los vacunados no están teniendo riesgo de hacer enfermedades graves ni enfermedades que los lleven a una internación. Están cursando como cuadros leves, simples. Entonces, y esto es algo muy sencillo, las vacunas tienen su historia. Las enfermedades que fueron controladas por vacunas son polio, sarampión. Entonces, sabemos que nosotros podemos hacer ese control, pero tenemos que tener la población vacunada más del 90% para que el ciclo de transmisión se corte. Eso es lo más importante. Y para la gente común, hay que decirle que la vacuna no es solamente un beneficio personal. Yo no es que me estoy protegiendo a mí, sino me estoy protegiendo a mí y estoy protegiendo a los demás, porque de alguna manera estoy evitando la posibilidad de contagiar. Y aunque yo sea sano, yo puedo tener un familiar, un compañero de trabajo o en algún lugar, un paciente que tiene alguna persistencia, o es diabético, o es oncológico, o tiene algún otro tipo de enfermedad, que para ese paciente puede ser grave el COVID. Entonces es necesario que interpretemos este mensaje, que la vacuna es un bien individual y un bien social.
En este marco hay otro problema que está bastante claro y que de alguna manera también queda reflejado cuando empiezan a aparecer estas nuevas variantes en el terreno, ¿no? Y la ciencia tiene que avanzar, que es el tema de la distribución de las vacunas, ¿no? Y la desigualdad en esa distribución. Usted, como profesional de la medicina, de la ciencia, ¿cómo está observando ese aspecto en particular?
Y bueno, esa es la falta de accesibilidad de algunos países, la inequidad que hay en todo esto. No, fíjate que cuando aparece esta nueva variante en Sudáfrica, Omicron, lo que hizo el mundo, la tendencia del mundo fue encerrarle la puerta a los sudafricanos, no aceptar africanos que estén viajando. Y lo que nosotros tenemos que interpretar, que lo tenemos que conseguir, es acercarle la vacuna a los africanos. El centro de África tiene solo el 7% de la población vacunada. Y si nosotros no logramos que esa población tenga acceso a la vacuna, seguramente que van a seguir produciéndose nuevas variantes. Entonces hay que interpretarlo así. El mundo en esto tiene contradicciones. Obvio que no están mirando a los países pobres. Creo que tendríamos que tener un poquito más de solidaridad en ese sentido.
Doctor, habría muchísimas más preguntas para hacer. Uno mira los datos actualizados de estas últimas horas. Estados Unidos es el país con mayor cifra de fallecidos, alrededor de 800.000. También aparece Brasil en el segundo lugar. Ese país lo tenemos bien cerca, con más de 616.000 fallecidos. La India, que sigue siendo un país que aporta lamentables datos en materia de fallecimientos. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia, particularmente en la región? Porque, por ejemplo, Argentina ha mejorado mucho la vacunación y, por lo tanto, ha mejorado mucho sus números y ha mejorado mucho la calidad de vida de la población. Otros países de América Latina han tenido el mismo recorrido, Uruguay también. Pero, ¿qué pasa con otros países de la región? Empezando por Brasil, está segundo en el ranking mundial de fallecimientos, ¿no?
Sí, Brasil tuvo varios problemas. Primero, desde un presidente que no aceptó la vacuna y no aceptó ninguna medida preventiva. Recuerden que él nunca quiso usar barbijo, siempre tuvo manifestaciones y ese tipo de cosas, lo cual se influye mucho en el comportamiento social de la población. Y así fue como le está haciendo. Hoy Brasil sí impone un pase sanitario para el ingreso al país, lo cual me parece que corresponde. Pero bueno, en Brasil tiene zonas muy pobres también, con muy poca accesibilidad al diagnóstico, al tratamiento y a la vacuna. Entonces eso lo pone en un lugar de alto riesgo. No es lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos sufre el problema de los antivacunas, ellos tienen una cantidad de población muy importante antivacunas. Un 30% en la población de Estados Unidos es una cantidad muy importante. Cosa que nosotros no tenemos en nuestra región. Nuestra región es una región más educada a la vacunación, tanto Chile, Argentina, Uruguay, y Paraguay. Está más educada, nos comportamos mejor con respecto a la solidaridad en ese sentido, pero también hubo alguna diferencia. Entonces, fíjense que Uruguay fue el país donde fue más gradual, empezó más tarde inclusive la pandemia que en el resto de los países y logró tener una población vacunada antes de tener un impacto importante, ¿no? Pero bueno, nosotros en Argentina sufrimos al principio el lentecimiento de la vacunación, nosotros no teníamos vacunas y hoy hemos logrado, según las regiones, ¿no? Si uno mira Cava, tiene más del 90% de la población vacunada, pero otras regiones y en promedio estamos en el 70-75%. Tenemos que avanzar mucho, tenemos que superar el 90% en todo el país, pero estamos en camino.
¿Se puede esperar a nivel regional, por lo menos en el barrio, como decimos aquí en Sudamérica, una estabilidad a la baja en materia de SARS-CoV-2 para los próximos tiempos, después de lo que ha sido la performance de este año?
Yo creo que en este momento nosotros en la región vamos a tener un aumento. El año pasado pasó lo mismo, el movimiento social para las fiestas y para las vacaciones lo hace posible. Está Omicron y Delta, que son dos variantes muy contagiosas. Vamos a tener un aumento en los casos positivos. Eso no quiere decir en la demanda sanitaria, en la internación o en la mortalidad. No, pero sí vamos a tener un aumento en los casos positivos. Después vamos a tener un descenso y después lo que tenemos que mirar fuertemente es cómo llegamos con la protección para nuestro otoño e invierno, que está por ser enfermedad respiratoria, son los momentos de mayor posibilidad de contagio. Si nosotros logramos vacunar al resto de la población para ese tiempo, que tenemos todas las posibilidades, porque tenemos dosis y tenemos tiempo por delante, no tendríamos mayor impacto. Y después seguro que va a ir decreciendo para el transcurso de este 2022.
Doctor Ricardo Teijeiro, le agradezco mucho estos minutos con Telescopio y si le parece volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Cuando ustedes quieran, que les vaya muy bien.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
En Telescopio también pusimos el foco en las características de la variable Omicron y las perspectivas de tener una vacunación más efectiva contra las nuevas mutaciones del virus para los próximos meses.
Para eso entrevistamos al virólogo uruguayo, el doctor Juan Cristina.
El invitado.
Doctor Juan Cristina, gracias por atendernos. Bienvenido a Telescopio.
Bueno, ¿qué tal? Un gusto participar de su programa.
Se ha hablado mucho de Omicron en este último tiempo. De alguna manera ha desplazado la atención sobre la variante Delta, que en su momento fue la más hablada, la más analizada a través de los medios de comunicación y de la que más preocupación generó en la población. ¿Cómo definiría usted como virólogo a esta variante Omicron?
Bueno, a ver, creo que hay que tener... No quiere decir que la variante Delta haya desaparecido, y sigue siendo todavía un problema bastante gordo, sobre todo en países que no tienen una buena cobertura de vacunación, o cualquiera de estas estirpes, ya sea la Delta o la Gamma, que tenemos bastante en nuestra región, sigue siendo preocupante para las personas que no se han vacunado. En cuanto a Omicron y las variantes, es decir, yo creo que no nos van a alcanzar las letras del alfabeto griego para todas las variantes que va a haber. Está en la naturaleza del virus cambiar muchísimo más rápido, por ejemplo, lo que cambiamos nosotros como especie humana. ¿Sí? Este tipo de virus, los virus que tienen un genoma de RNA, pueden cambiar, vamos a decir, hasta 1 millón de veces más rápido de lo que ha sido la evolución del ser humano como especie en la Tierra. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con asociar directamente variantes genéticas con la severidad de la enfermedad. Digamos, por lo que sabemos, porque estamos hablando de algo que es del 11 de noviembre de este año, ¿no? En un mes hemos averiguado ya bastantes cosas. Por ejemplo, comparten algunas mutaciones en la proteína que se une al receptor celular, es decir, que es como la llave que le permite al virus abrir una cerradura especial, digamos, de las puertas de nuestras células pulmonares, que comparte incluso con la variante Delta, algunas con la variante Alfa, otras son propias. Lo cual no quiere decir que los pacientes que tienen Omicron, o por lo menos los datos que tenemos hasta ahora, digamos, ocurre como en otras estirpes, que tienen una enfermedad leve a moderada, si bien en Inglaterra ha fallecido una persona. Pero no quiere decir de que hay que todavía seguir estudiando. Digamos, los primeros reportes indicaban de que la gente que estaba infectada con Omicron no tenían, en cuanto a la severidad de la enfermedad, una diferencia sustantiva con las otras variantes, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado con pensar de que esta cepa, tiene una letalidad mayor.
Estábamos hablando de las distintas variantes, de lo que va a seguir ocurriendo, porque el virus va a seguir mutando de alguna manera y nos va a seguir dando noticias en ese sentido. Pero, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Es de esperar que haya nuevas vacunas, que la ciencia continúe desarrollándose justamente el próximo año y actualizando de alguna manera el sistema de defensas para poder adaptarnos nosotros también a la velocidad con la que cambia el virus?
Eso es posible. Las vacunas actuales que tenemos, digamos, creo que uno de los problemas que se enfrentan todos los países es: las vacunas nos protegen incluso contra las variantes de lo que nosotros llamamos la enfermedad sintomática. Eso quiere decir que yo termine mal en el CTI, ¿está bien? Entonces, si yo por eso es tan importante darse la tercera dosis. Y además, para asegurar de que ese nivel de inmunidad que tenemos en la población sea muy alto. Entonces, sabemos que esa inmunidad específica contra el virus entre 6 y 9 meses empieza a decaer. Entonces, ahí lo que tenemos es que es lo que nosotros hacemos en nuestros laboratorios, es ver cuándo está decayendo a nivel poblacional ese nivel de protección, y ahí obviamente hay que ir dando lo que se llama un booster, quiere decir un refuerzo. Entonces, la recomendación, sinceramente, viendo la situación a nivel mundial, más allá, digamos, de que nosotros estamos en un buen momento, es: si usted no se ha vacunado, por favor vacúnese, porque estas cepas son realmente complicadas para las personas que no se han vacunado. Y si usted no se dio la tercera dosis, por favor désela.
Doctor Juan Cristina, le agradezco mucho estos minutos con Telescopio. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto participar de su programa.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.spundingnews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El mundo en esto tiene contradicciones. Obvio que no están mirando a los países pobres. Creo que tendríamos que tener un poquito más de solidaridad en ese sentido.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.